Carlos, ¿cuáles de los cinco reyán, de los cinco recantos escuchamos?
El primero.
No, y uno más también. No me elijo yo. El primero, el segundo y el tercero. Los tres primeros de los cinq reyán de Olivier Messiaen canta el Estudio Coral de Buenos Aires, dirige Carlos López Pucho. Los tres primeros de los cinco Rejeuned de Olivier Messiaen, el Estudio Coral de Buenos Aires con Carlos López Pucho en la dirección.
Carlos, yo te pregunté si, en fin, te había ayudado para tu trabajo de dirección coral el haber estudiado dirección orquestal. Y te lo pregunté recordando, no lo dije antes, pero sí, ahora lo creo que es oportuno que te lo diga, recordando que en una ocasión, en una entrevista que le hice a Muti, le dije... ¿Qué necesita un director de orquesta, maestro? ¿Qué? Está bien, tocar bien un instrumento, dos o tres, ¿y qué más? Me dijo, ser director de coro. ¿Y cómo ser director? Pero usted puede dirigir, no, son dos cosas distintas, me dijo. Son dos cosas distintas. El director de coro tiene un contacto con la música que el director de orquesta... Solamente el director de orquesta exclusivamente no logra.
Sí.
Hay una cosa...
Absolutamente de acuerdo. Pero bien. Mira, además en cosas básicas, el director de orquesta, el instrumentista en general, por ejemplo, ignora lo que es la música con texto. Uh-huh. Un pianista que decide el fraseo de una obra, no tiene otra consideración que la estructura misma musical de la obra y su propio gusto. Pero si vos estás cantando una cosa, hay fuerzas, hay líneas de fuerza que te llevan a frasear de una manera y no de otra. No podés violentar el texto, tenés que ser consciente de que estás en un arte mixto. Un director de orquesta generalmente no tiene esa conciencia, salvo que haya sido director coral. Yo estuve 3 años como director del Polifónico Nacional. Y preparé obras para unos cuantos directores. Era Sinfónica Nacional, coro polifónico. Y era notable como, bueno, además lo he visto a lo largo de toda mi vida, lo he visto en grabaciones, como el director, netamente director de orquesta, muchas veces juega a contrapelo de lo que el coro tiene que estar haciendo, esté diciendo. Digamos, trabaja de otra manera, con un pensamiento que te aleja del pensamiento obvio del compositor, porque no está exponiendo el texto como debe, porque está fraseando al revés. Eso es una cosa característica.
¿Vos has tenido la oportunidad de dirigir obras sinfónico-corales?
Muy poca cosa. Estas cosas que hemos hecho con la Camerata. Con la Camerata hicimos en 3 ocasiones conciertos conjuntos. Y claro, la totalidad la dirigía yo, ¿no?
No, es interesante porque yo te he visto vos dirigir la Traviata hace muchos años en el Parque Centenario.
Ay, qué lindo.
También te tengo que decir que te vi dirigiendo la Puerca y yo cantaba en ese coro.
Tenés una buena formación, Pablo.
Sí, en el Conservatorio Nacional llegaste ahí unos meses, una suplencia, estábamos todos chochos que estuvieras ahí. Cuando todavía no existía, o Lelutier creo que sí. Ya existía,
pero no era conocido.
Sí, claro. No, yo te conocía. Sí. Bueno, pero yo te he visto dirigir ópera. ¿Te gustaría tener algún tipo de posibilidades de dirigir ópera, obras sinfónico-corales grandes, la novena de Beethoven u otra, por decir, o la misa de Bach, qué sé yo?
Mira, no sé, creo que es la misma inmodestia que el director de orquesta cuando da por sentado que el coro va a hacer lo que corresponde. En realidad un buen director de orquesta tiene que tener un buen director de coro a su lado, pero al mismo tiempo tiene que escucharlo, generalmente no lo hace. Generalmente le alcanza con el coro sepa las notas y vaya en su tempo y más o menos con su articulación, pero no que frasee como debe. Mira, mis experiencias de ópera fueron 4 en la vida. Yo las disfruté mucho, pero era un torbellino, es un mundo que yo siempre ignoro. Es muy complicado.
Pero vos vas a ver todas las óperas que se hacen en Buenos Aires, porque yo te veo en el Teatro Colón de vez en cuando ahí, yo de sport, vos de smoking, él es Lelutier, yo soy otra cosa. O sea que es un mundo muy cercano para vos el de la ópera.
Sí, me encanta, me apasiona, sí. Pero bueno, pero es muy complicado. Lo primero que dirigí yo en la vida fue Orfeo de Gluck. La primera ópera que dirigí. Y me acuerdo que me lo ofrecieron, porque yo en realidad ya tenía el estudio coral. Y era una cosa para la municipalidad, qué sé yo. Me pidieron si podía poner el coro. Y era Luis Pujal el que estaba a cargo de eso en ese entonces, que era un divino tipo, después nos hicimos muy amigos. Y en la charla, cuando ya me estaba yendo, me dice, ¿quieres dirigir todo? Bueno, bueno, supuestamente yo tenía un título de licenciado en dirección, tenía título habilitante, digamos, pero en mi vida había dirigido una ópera. Y salí a la calle y dije, ¿cómo se arma una ópera? No tenía la más mínima idea. ¿Desde dónde se empieza? Y bueno, tuve que consultar a unos cuantos amigos hasta llegar a una versión que fue bastante pasable, pero era sumergirse en un mundo de una infinidad de gente y de gremios y de demandas y de preguntas que yo no sabía contestar.
Viva el coro de cámara.
Sí, no, en ese mundo me siento tranquilo, más o menos sé de qué se trata.
En los repertorios actuales, como decía Jorge recién, hiciste en el Templo Mihai hace poquito un programa de todos compositores contemporáneos estadounidenses. ¿Seguís haciendo música del Renacimiento? ¿Te interesa? ¿Lo tenés pensado?
Hace mucho que no hago. Sabés que el estudio coral se fue perfilando como un coro siglo XX, digamos, un coro contemporáneo, y creo que el público que viene a escucharnos está más interesado en escuchar lo que no escucha por otros coros, digamos.
Bueno, yo le voy a proponer al público que pueda escuchar lo que no hace ahora el Estudio Coral de Buenos Aires. ¿Vamos a escuchar un motete de Tomás Luis de Victoria cantado por ustedes?
Que debo decir
¿Eran
que
tan
yo...
jóvenes?
No tan jóvenes. No tan jóvenes. Espero que pases una grabación más o menos reciente. Sí. Pero yo tengo veneración por Victoria y pienso que cualquier director coral tiene que haber dirigido polifonía sacra del siglo XVI, que es parte del lenguaje del lenguaje que está implícito en la música hoy en día. Digamos, son esas cosas que son fundacionales, ¿no?
Además, los compositores de vanguardia tendrían que saber que el dodecafonismo y toda la técnica que desarrolló Schoenberg tiene bases ciertas en todas las polifonías del siglo XVI.
Pero claro.
O sea que vamos con O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria, un motete poquito antes de 1600 del Estudio Coral de Buenos Aires, el motete, no el estudio. El Estudio Coral de Buenos Aires lo grabó hace poco tiempo, dirige Carlos López Pucho. o Magnum Mysterium, un motete de Tomás Luis de Victoria, por el Estudio Coral de Buenos Aires y la dirección de Carlos López Pucho.
Carlos, yo estoy seguro de interpretar a nuestros oyentes. Quiero hacerte una pregunta que es bastante común.
Dale.
Pero me parece que en tu caso no es tan común. Vos has desarrollado, has trabajado y te has metido en distintos caminos de la música. Sos un músico instrumentista, has estudiado dirección, has hecho y ejercido dirección orquestal, has trabajado como director de obras, de obras musicales, porque hay... pero sos un músico, sos un artista en plena actividad. ¿Qué consideras que te falta?
Yo aclaro, miro para arriba y está pensando qué contestar.
Mira, no es que me falta, he dejado de hacer esa parte que era mi vocación original, que era ser director de orquesta.
Bien.
Y dentro de eso sí, me encantaría haber, así como hice en coro, pude llegar a dirigir unas cuantas cosas, a una lista de cosas de difícil acceso, de esas cosas que uno no puede llegar con el corito que encuentra en la calle, sino que tiene que trabajar uno y el coro. Me hubiera gustado hacer algunas cosas orquestales y como director. Me hubiera encantado dirigir la tetralogía.
¿Te hubiera gustado o considerás que las vas a hacer alguna vez o que tiempo tenés para hacerlas?
La tetralogía es larga.
Sí, es larga, sí. Hay que disponer de
la pantalla. Tener que pedir algo más sencillo, me parece. Carlos, vamos a ir cerrando porque ya hace tiempo que estamos haciendo. Y la verdad que le hemos pasado fantástico conversando. Como siempre, terminamos rápido. Voy a agradecer, antes de olvidarme aquí, a Javier Chiavone, que nos ha grabado, nos ha armado todo el programa, y a Margarita Zerayán, que lo ha producido. Quiero agradecerte que hayas venido hasta aquí. La verdad que nos hemos sentido absolutamente complacidos y sabiendo que hemos hecho un programa especial con alguien que se lo merecía.
Pablo, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Además, la pasé mejor de lo que me temía. Porque eso de hablar persona...
Ah, porque tenías temores.
Sí, no tiene experiencia en el escenario. Subiendo ahora por
una vez. Ustedes no lo crean. Generalmente, cuando me subo a un escenario, sé lo que voy a hacer. Lo que no era el caso hoy.
Pero tenemos que reconocer que todo lo que dice, todo lo que cuenta Carlos, está rodeado de un clima de sencillez absoluta. A él le salen las cosas naturalmente.
Es demasiado humilde. Necesitamos a alguien un poco más maligno.
Vas a conseguir eso, seguro.
Carlos López Pucho, la verdad, todo lo que hemos podido hablar de vos y manifestar públicamente sobre el reconocimiento que tanto Jorge como yo tenemos a tu trabajo es absolutamente sincero.
Así es.
Estamos halagando vanamente a nadie. Yo creo realmente que tu trabajo es admirable. Es un trabajo señero dentro de lo que es el panorama de la música argentina, dentro de lo que es no meramente la interpretación de música, sino la construcción de paradigmas culturales. El trabajo que has hecho y que seguís haciendo con el Estudio Coral de Buenos Aires es dignísimo de mencionar, de felicitar, de elogiar y de seguir ensalzándolo. Me parece que yo una vez lo escribí eso, que cada presentación tuya es casi como una ceremonia de culto. El público va con los repertorios más estrambóticos, el público sabe que va a escuchar lo mejor. Y hemos tenido la fortuna de tenerte aquí y ha sido un gustazo.
Pablo, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Me dan ganas de seguir.
Vamos a tener alguna otra oportunidad. Te vamos a dar alguna otra oportunidad, viniendo a los auditorios nuestros o conversando también. Para despedirnos, vos dijiste algo para arriba, un salmo, el número 148 de Gustav Holst. El Estudio Coral de Buenos Aires, Carlos López Pucho y la Camerata Bariloche. Una grabación en vivo, una gloria. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias. Este ha sido uno más en los especiales de la 96.7. De nuevo, Javier Chiavone en las grabaciones y en la puesta en el aire y Margarita Zerarayán en la producción. Seguí escuchando la 96.7. Ahora un salmo de Holst. Después, mucha y muy buena música.